Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Si fa una mica de vent, ja vacilen les estrelles.
Tomàs Garcés, 20 cançons, 1922.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics i amigues. Com esteu?
Benvinguts a En clau de fraternitat.
Aquí estem, disposats a viure aquesta estona per compartir coses interessants que ens parlen de fraternitat, del que som, del món com una família.
Sí, i per això avui ampliarem la mirada, mirarem més enllà de l'horitzó i cruzaremos el charco, com se dice en castellano, perquè per sentir-nos germans amb els pobles d'allà, posem per casa Argentina. Com a primera cosa, cal que ens coneguem, no? Per això arribarem fins allà, a l'altra banda de l'oceà, a l'altre hemisferi, Amparo.
Ui, Lluís, et veig com molt llançat. Sembla que ja, com si ja estiguessis agafant l'avió, estaràs encuriosint els nostres oients.
Sí, bueno, és que aquest tema m'apassiona.
T'apassiona, sí, però fem una cosa, sí. Mira, anem per parts. Mm. I això vol dir que comencem amb l'Antoni Pedragosa i després ja viatjarem fins a l'Argentina.
Em sembla perfecte.
Molt bé. Donem-li pas a l'Antoni. Ell sempre entona el programa i t'escoltem.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Fixeu-vos en aquesta frase que el seu dia va dir Rovira i Virgili. Rovira i Virgili va dir que perquè les coses marxin bé, cal la mesura i el límit. El sentit d'aquesta observació ens ve a dir que les coses tenen un nivell òptim de funcionament per sota del qual no donen prou rendiment, però per sobre del qual genera problemes. Això es veu molt clar en aquells llocs que pel seu paisatge, pels seus monuments, reben la visita de molts turistes. Aquests llocs, evidentment, reben riquesa. Els restaurants, els hotels, les botigues. Però el fet de que el ritme del turista és diferent al tarannà dels veïns locals, això genera interferències i molèsties. I quan la intensitat d'aquesta presència de turistes és molt alta, arriba a ser una presència que molesta, que pot acabar generant rebuig per part de la gent local, allò que anomenaríem la turismofòbia. Jo no exagero, us ho dic de veritat, si dic que hi ha dies que tinc dificultats per entrar a casa. Per què? Perquè a la casa que hi ha al davant, a la part de dalt, hi ha la cara d'una noia que riu, guarnida per una gràfica emblemàtica, i això crida l'atenció dels turistes que treuen fotos. Si ve un, no passa res, però quan van en grup es fa un tap de gent que obstaculitza el pas dels veïns i quan jo arribo amb la meva bicicleta tinc dificultat per entrar a casa. Conclusió. Els grans tours operadors haurien de regular els fluxos del turisme de manera que quedessin més ben distribuïts i fer un turisme menys massiu i més sostenible, que tingués en compte les repercussions econòmiques, socials, mediambientals que no trenquin l'harmonia entre la visita del foraster i la vida del veí local. I això implica, per part del turisme, un cert sentit del civisme. Passejar sense fer malbarrés, veure i contemplar sense embrutar, consumir sense contaminar, cosa que alguns grups de forasters no ho fan, com són els seguidors dels equips de futbol, els hooligans, que no solament embruten llançant llaunes de beguda per terra, sinó que no respecten el descans dels veïns fent sorolls, tocant trompetes. El turisme de masses ha de deixar pas al turisme sostenible perquè afavoreix un consum responsable, perquè respecta les comunitats locals i potencia la producció dels productes autòctons, reactiva les zones rurals, millora les infraestructures, genera treball i guanys per les comunitats locals. Per aquest camí, la presència del foraster seria menys molesta i més ben rebuda. Amigues i amics, molt bona nit. Endavant, Amparo. Endavant, Lluís.
La clau del dia. Com sentiu, amics oients, a través de les ones i de la música, ens hem traslladat fins al nord-oest argentí, és a dir, a les províncies de Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero.
Bé, no ho veiem, és clar, però tanqueu els ulls. Sí? Ja està? Doncs imagineu-vos un ampli territori amb una natura esplèndida i amb unes poblacions autòctones riques d'una cultura ben antiga.
Sí? Us hi trobeu? Bé, tant de bo, no? Tant de bo fóssim realment allà. No és així, però mira, si Mahoma no va a la muntanya, doncs hem portat als estudis de Ràdio Estel a uns amics argentins que ens parlaran d'aquelles terres de turisme, però no de qualsevol tipus de turisme sostenible i solidari per recolzar la població local.
O sigui que ara podem saludar aquí a tot l'equip, la Bettina, la Renata, que són germanes.
Exacte.
I bessones, no, em sembla?
I bessones, per més detalls.
I a més també tenim l'Orlando i l'Anna, aquí que formen part d'aquest equip.
Molt bé. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Molt bé.
Buenas noches.
Buenas noches. Más sueltos, claro, claro. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? La verdad que no es que habéis venido expresamente para el programa En Clau de Fraternitat, la verdad, sino que el martes pasado tuvisteis un evento en el Consulado Argentino de Barcelona y la semana pasada aún en el de Roma. ¿De qué se trataba este acto, estos actos que habéis tenido en los consulados?
El acto, bueno, tuvo que ver con un cooperante que está acompañando el programa desde el año 2015 y viendo también la importancia de estrechar lazos, veía que era necesario también que gente del equipo del programa de Turismo Sustentable NOAA pudiera no solo conocer el espacio que Acción por un Mundo Unido allá en Italia está desarrollando, sino poder presentar el programa. Y se hizo en la Embajada Argentina de Roma.
Muy bien, estupendo. Pero vosotros tenéis también un proyecto, el proyecto NOAA, ¿no? Y esto nos gustaría conocerlo realmente. ¿Qué nos podéis explicar de esto? No sé, tú, Orlando, quizá. O...
Sí, bueno, en realidad contarles que es un proyecto que nace allá en Argentina, justamente de la mano de la Comisión Episcopal Argentina, hace 7 años ya, y que, bueno, hoy, por suerte, ha avanzado, ha tenido una instancia de crecimiento, podríamos decir, y desarrollo en algunas comunidades, inclusive se han integrado otras. Lo más importante que hemos logrado, y de hecho hoy es un ejemplo, la articulación, que es tan nombrada, que que siempre todo el mundo anhela y que por ahí es tan difícil ponerla en práctica, ¿no? Entonces, contarles que allá este proyecto trabaja con el Estado Provincial, con el Estado Nacional, con los operadores, con la ONG, como contaba recién Paula, ¿no? Que hoy nos está apoyando, y lógicamente también los operadores, que para nosotros era muy importante, y con la gente en contacto directo, ¿no? Así que realmente de esa manera nace y seguimos trabajando, ¿no? Somos un equipo de 7 personas. Hoy, bueno, me toca el honor y el orgullo por ahí de estar acá con Paula, pero después, bueno, el coordinador, que es Agustín, ya tuvo que regresar porque el proceso y la dinámica sigue allá funcionando, claro, y rodando, así que todo el resto, sí, de los compañeros siguen trabajando allá.
Sí, y entonces, por ir entendiendo cada vez mejor este proyecto NOAA, ¿qué objetivos tiene cuáles serían sus protagonistas, digamos, ¿no? ¿Qué se busca y quién se pone al centro?
Bueno, por supuesto, como todo en la línea que estamos trabajando, el centro es la persona, y justamente nosotros actualmente estamos trabajando con diferentes comunidades que son originarias y otras que son campesinas, todas en áreas rurales. Justamente el mayor interés es poder generar oportunidades de inclusión, y a partir de allí, bueno, el espíritu está en con que podamos acercarles algunas herramientas, que por allí son la capacitación, en otro lado el asesoramiento técnico. Por suerte, en esta última instancia también pudimos acercarle algo de financiamiento, que realmente para la instancia en los lugares que trabajamos es elemental, ¿no? Porque todos tenemos muy buenas intenciones, muchas ganas de hacer muchas cosas, pero la realidad es que requiere inyección económica para hacer muchas cosas. Y es por eso que hoy, a través de otra herramienta como el microcrédito, a través de financiante también, justamente que es la Comisión Episcopal Italiana, la que a través de AMU ha decidido otorgarnos estos fondos para poder trabajar. Y de esa manera hoy estamos dando un salto, porque venimos de mucho tiempo de preparar y todo eso, pero hoy la instancia comercial. Por eso nos encontramos en una instancia de promoción, de difusión, de acercarle esta oportunidad a toda la gente de España, de Italia, y seguramente seguiremos otra gira por otros lugares, porque lo que queremos es realmente que puedan conocer que eso existe. La verdad, Europa tiene muchas cosas, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Ay, sí. Y a la vez también creo que es la posibilidad, ¿no?, más importante, de poder acercar, ¿no?, el contacto entre las personas. Creo que es el fin más interesante. Queremos simplemente contribuir al desarrollo económico, social, espiritual de las personas con las que trabajamos.
O sea que entendemos que el proyecto está en fase de desarrollo, ¿no?, realmente, pero también será interesante conocer cómo surgió, ¿no? ¿Quién lo puso en marcha?
Eso, ya la tenemos.
¿Lo dices tú?
Sí, ¿sí? El proyecto surge en el año 2010.
2010,
después,
sí,
de, el contexto que se encontraba Argentina en ese momento, se estaba desarrollando el turismo desde un lineamiento, un plan federal estratégico que Argentina venía impulsando, y respondiendo también a la movilidad mundial por turismo. Uh-huh. Tenemos que tener presente que el turismo hoy como fenómeno mueve más de 1.000 millones de personas, en un crecimiento anual de un 8%. Argentina tenía bien delineado el plan a trabajar, pero notamos en ese momento, desde la Iglesia, y específicamente desde la Pastoral de Turismo, que había eslabones que no estaban logrando realmente ser incluidos. Y eran los destinos turísticos quizás con mayores atractivos naturales, con una fuerte identidad. Entonces el eslabón que decidimos trabajar era ese, era trabajar en la base, era también, como explicaba Orlando ahora, poner sobre la mesa distintas instituciones, organizaciones, personas que tuvieran interés en desarrollar el turismo, pero no excluyendo al verdadero atractivo, que era su gente, y darle una fuente de trabajo. Por eso la centralidad de la persona en el proyecto nace desde eso. Y bueno, tuvimos un cooperante que comprendió enseguida la propuesta, con muchísimo respeto recorrimos el norte argentino, nos focalizamos en este momento en 3 provincias, Catamarca, Salta y Jujuy. Fue un trabajo realizado de la mano con todos los actores que están, desde los obispos hasta la gente pastoral de la parroquia, hasta el municipio, que sería el ayuntamiento en este caso, otras organizaciones de base que estuvieran, y gente del sector turismo, inclusive del sector privado y universidades.
sea, todo un trabajo en red, de alguna
manera,
¿no?
Totalmente.
Y en estos 7 o 7 años y medio, ¿no?, que lleváis, podéis hacer ya un pequeño o gran balance, ¿no? ¿Cómo lo sentís?
Balance...
¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo deseáis?
El balance hoy es interesante ver cuando se trabaja en red cuánto se puede hacer en poco tiempo. Uh-huh. Un programa de este tipo tienen que pensar,
¿no?, cuando somos muchos,
que hoy estamos en el 2018, exactamente en el mes de junio del 2010 inició, y a ocho años actualmente son 91 los emprendimientos y más de 150 emprendedores que están en la red. Es un desarrollo turístico que a la base está lo productivo. Es decir, que sobre la actividad productiva, que también se ha trabajado mucho, hay comunidades que se les ha dado acceso al agua para tener una referencia. Nos hemos encontrado en no construir un baño, sino construir dos, porque son las familias que alojan. Y la visión de turismo, porque para nosotros los que estamos aquí es muy concreto saber qué es turismo. Nos hemos acercado a lugares donde decíamos la palabra turismo y no sabían qué era. Entonces el balance es positivo, primero por la dignificación en el trabajo después porque se han evitado las migraciones, que es un componente enorme.
Claro, la gente que abandona esas tierras porque no hay...
Sí, y han recuperado su actividad productiva de base y han desarrollado un refuerzo de la identidad cultural también, que ha sido importante. Después se ha valorizado mucho el rol de la mujer. El evitar migraciones con jóvenes ha hecho que hoy, si hiciéramos un balance de Considero Orlando, sería la mayor cantidad jóvenes los que están llevando y liderando los proyectos. Y el balance final en esta instancia, que es lo que nos está tocando en este mes, estamos en un momento de celebrar, primero por dar un salto al desarrollo comercial, porque como programa de desarrollo nos encontramos haciendo este trayecto con empresas de viajes, que no es común hacer este camino juntos. Son 5 empresas los operadores responsables que acompañan el desarrollo, y empresas, quien más quien menos, es verdad, hay quien ha inspirado el proyecto, hay quienes se suman en este trayecto, pero son personas con las que nos hemos podido mirar a los ojos, con las que hemos podido fijar y delinear objetivos comunes, donde no es simple acordar en una mesa con tanta diversidad. Uh-huh. Y eso creo que es un momento, en este momento, en cuanto a desarrollo comunitario, a desarrollo de turismo rural comunitario, un momento para celebrar.
Muy bien, fenomenal. Y por otra parte, también podemos hablar, para los oyentes que ahora nos escuchan, podemos hablar de Boomerang Viajes, ¿no? Boomerang Viajes, que es una agencia de viajes, pero que está relacionada con este proyecto NOAA del que estamos hablando hasta ahora. Entonces, Bettina, tú nos explicas un poco qué es Boomerang y qué relación tiene con NOAA.
Boomerang Viajes es una agencia de viajes. Cuando nosotros mencionamos operadores, seríamos agencias de viajes, tour operadores, como se llaman acá en España, que trabajamos, armamos los programas de viaje para todos aquellos que quieran llegar a Argentina. Boomerang tiene 17 años, quienes conformamos en el equipo, en mi caso, que inicié con esta empresa, hace 27 años que estoy en el sector, y vimos esta idea junto a esta modalidad del viajar de turismo solidario, la vimos con Paula hace 20 años atrás, solo que yo me encontraba con la dificultad de cumplir este objetivo, este sueño, con que nos faltaban esos emprendedores del otro lado que nos recibieran, quienes nos prestaran esos servicios, no lo teníamos. Entonces, en ese caso es cuando nos dividimos y Paula se dedicó a toda la parte de desarrollo y en mi caso a la parte comercial. Y hoy, con muchísima alegría, celebro el poder estar acá diciendo tengo estos prestadores para venderlos, estos destinos, tengo para llevar a los turistas porque hay quien lo recibe del otro lado. Y con un objetivo mucho más superador que solo vender un viaje, que es esto que compartía Orlando recién, que tiene un resultado grandioso, que es evitar las migraciones, es recuperar la cultura local, es recuperar esta lógica de un mercado justo, de un comercio justo, que por eso nosotros lo hablamos, como lo presentaste al inicio, Amparo, desde la sostenibilidad. Nuestra mirada es esa, es lograr ese equilibrio entre lo social, lo cultural, el cuidado del medio ambiente, porque estos pueblos originarios nos tienen muchísimo para enseñarnos a nosotros en el cuidado de la tierra y en la parte económica, de encontrar ese equilibrio económico que nosotros, el tour operador, lo tiene como tiene las herramientas para lograrlo, porque somos quienes tenemos el turista adelante y somos quienes le proponemos estos destinos. Entonces, aventurarnos a innovar en esto. Y eso es lo que hace Boomerang, una agencia que está situada en la ciudad de Buenos Aires, la casa central, y al interno de Buenos Aires, a 300 kilómetros de... tenemos una sucursal, somos 10 personas. Como mencionaron ellos, el programa ha seleccionado otras agencias que vendan estos productos, que estamos todos en sintonía haciéndolo juntos. Pero desde Boomerang, lo que yo vine a hacer este proyecto, y por eso ellos mencionan que los acompañamos desde el inicio, pero entramos en la lógica que esto va a crecer en la medida que también nosotros vivamos esta gratuidad de trabajar junto con nuestros colegas y que esto se difunda, porque el objetivo central son estas comunidades, no nosotros. Esto te da por resultado.
Muy bien, una feliz simbiosis, ¿no? Pero también Boomerang como agencia de viajes tiene algo especial, ¿no?
Sí.
Tiene un valor añadido. ¿Cuál es este valor añadido que no todas las agencias tienen?
No todas las agencias tienen, y que yo desearía que sí lo tengamos,
sí,
porque sería mucho más simple para nosotros el trabajar. Boomerang Viajes nace inspirado en Economía de Comunión, que es un proyecto que está centrado en la persona. Es una propuesta, un modelo de negocios. A mí a veces se me dificulta decirle modelo, proyecto, que yo siempre menciono que estamos inspirados. Fue desde donde nos da estas herramientas. Yo me estaba reuniendo con un grupo de empresarios en Argentina. Economía de Comunión nace en Sao Paulo en un contexto que se vio que era necesario hace 27 años atrás, en el 91, que nazca una economía nueva centrada en la persona, que recupere estos valores perdidos en el mercado y que justamente pensemos en la distribución de utilidades de una manera diversa. Y economía y Boomerang Viajes está inspirado en este proyecto, y una manera de responder a la economía de comunión es este nacimiento del turismo solidario, y es acompañar estos programas, es parte de nuestro ADN, o DNA, como lo mencionan también acá, es eso, que es responder a economía de comunión.
Muy bien. Yo pensaba, Lluís, que sí. Anàvem a parlar de viatges.
Hem parlat, no?, de viatges.
Sí, una mica sí, però sobretot hem parlat de persones, de comunitats, d'empoderament, no?, de desenvolupament, d'arrelament a la terra i a la cultura, no?
Efectivamente, y todo ello lo ha hecho mucho más rico y atractivo el programa, ¿eh? Os lo agradecemos muchísimo, Bettina, Renata, Orlando, Ana, que estaba aquí de secretaria también, ¿no? Y bueno, lo que deseamos es que prospere este proyecto, ¿no?, con Boomerang Viajes, por supuesto, con la economía de comunión, que es importantísimo, y con esas comunidades. Yo ya lo siento entrañable con lo que oía, ¿no?, del noroeste argentino. O sea que no os extrañéis si en las próximas vacaciones aparecemos por ahí.
Esperamos.
En
mucho placer.
Salta o en Catamarca.
Uy. Sí, la verdad que...
O sea que os deseamos ahora muy bien, muy buen viaje de regreso. Y adelante.
Quería decirlo.
Simplemente a toda la audiencia y a ustedes agradecerle el espacio en nombre de todos mis compañeros. Y que realmente ya están invitados, que decidan, que seguramente van a pasar una experiencia inolvidable, ¿no? Estar en contacto en los cerros, con la gente, va a ser algo maravilloso. Así como me pasó a mí por estar primera vez en Europa y quedarme maravillado, sé que el cambio del lugar de donde uno está es algo muy fuerte y que es una experiencia que hay que realizarla, ¿no? Así que los invito a que vayan al norte. A través del programa de turismo sustentable y solidario del noreste argentino lo estaremos esperando, ¿no? Por supuesto, con todo el equipo.
Gracias, Orlando, gracias.
Okay. Gracias.
Gracias, Fortuna.
Que estás metida en mi alma y es un grito mi corazón cuando te canto esta saga. Y es un grito mi corazón.
El dia a dia de la fraternitat.
Tinc-ho, Camallo. Sabeu què vol dir això? No, eh? Jo tampoc ho sabia, però ara ho sabrem. Reunides per a treballar, és a dir, reunides per a treballar, però això en la llengua catxalquí.
I què és Tinc-ho, Camallo? Doncs les mateixes dones que han muntat aquesta cooperativa tèxtil al noroest d'Argentina, no sortim d'allà mateix, ens ho expliquen en primera persona.
Soy Margarita y soy una descendiente de estos pueblos calchaquíes. Mi tatarabuelo era un cacique. Era la crisis 2001, que no había nada. No había trabajo para la gente. Había una pobreza grande en mi pueblo. Yo iba descubriendo distintas formas de pobreza, digamos. Y uno de lo que más a mí me ha conmovido era un grupo de mujeres y ellas tenían muchos problemas para salir porque no eran bien vistas, digamos. Si salían de la casa era porque eran malas mujeres, ¿no? Nosotros tenemos una cultura, uno le llama machista, de que la mujer no debe salir de su casa. Sentía que había una desigualdad y yo vengo, traigo la propuesta a 8 mujeres y les propongo, les digo, miren chicas, les digo, si tienen tantos problemas económicos, ¿por qué no hilamos?
Tinc-ho, Camallo significa en quechua reunidas para trabajar. Aquí es como que me he sentido realmente valorada como mujer. Margarita siempre nos decía, ustedes no se tienen que sentir ni más ni menos de nadie. Ustedes ya son empresarias.
Y bueno, vine el primer día llorando. Llegó la tarde, me fui llorando. Porque no sabía hilar, yo no sabía hacer nada. Eso es lo que yo veo acá y a mí me ha podido sostener. Y te hacen sentir como que vales mucho vos.
Te sentís contenida más que todo, ¿no? Ya me siento realizada como mujer o como madre, esposa que soy ahora.
Hoy el Tinc-ho es una cooperativa de trabajo con 14 integrantes y que nuestro deseo, nuestro objetivo es ser un granito de arena para la construcción de un mundo un poquito mejor, ¿no? Porque sí, tenemos rescate de nuestras técnicas ancestrales. Decimos nosotros por qué no volver a la cultura del trabajo, a lo que hacían nuestros ancestros, que era, digamos, tejer, hilar, ¿no? Y eso creo que nos devuelve la libertad, ¿no? A nosotros nos produce una inmensa alegría porque podemos transmitir nuestra cultura a través de un hilo, ¿no?
Y el Tinc-ho me dio todo. Me devolvió las ganas de vivir y me hizo respetarme como mujer, valorarme como mujer y hacerme valorar. Yo creo que eso no me lo saca nadie.
¿Y tú? ¿Qué hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre a les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Doncs, amics, sabeu què ens diuen des de la Seu d'Urgell? Sí, perquè allà també tenim amics en clau de fraternitat.
I tant, i tant. Per exemple, el Pere ens comenta que escolta sempre Ràdio Estel a la nit i els divendres, amb molt de gust, escolta el nostre programa.
Doncs moltíssimes gràcies, Pere. Ens anima molt saber que ens seguiu amb fidelitat cada setmana. Molts records a les Terres de l'Urgell.
L'últim minut.
I el pensament de l'últim minut d'avui, quin és, Amparo?
Diu així, fer sorgir en nosaltres les capacitats per al bé.
La innocuïtat, no fer mal, que ens fa ser prudents en el judici, capaços d'abstenir-nos d'accions impulsives i apressades, és la capacitat de fer sorgir el millor de nosaltres mateixos, dels altres i de les situacions, actuant amb atenció i comprensió. És fer als altres allò que voldrien que ens fessin a nosaltres.
Doncs amb aquest comentari del Papa Francesc, en discurs a la Cúria Vaticana, us diem bona nit, amics i amigues clauers.
Bona nit als nostres oients i fins al proper divendres.
Has escoltat En clau de fraternitat.
Ràdio Estel.